Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Zona Mixta, un nuevo programa aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Y una semana cargadita de eventos deportivos de diferentes consecuencias, diría también. Copa América, tenemos ahí la eliminación de Uruguay, lamentablemente. También tenemos algunas novedades en cuanto al básquetbol uruguayo, en el torneo preolímpico, y estaremos conversando también con respecto a los deportistas uruguayos que van a estar en Tokio. Alguna cosita sobre eso. Pero antes de empezar con todos esos contenidos, quiero saludar a mis compañeros, que hoy estamos con el equipo completo. ¿Cómo estás, Sebastián Cittadini?
Buenas noches, compañeros y compañera. Acá, bueno, como bien dijiste vos, Alvarito, con un montón de cosas que vamos a tratar de que nos dé el programa para que no nos quede nada afuera. Y bueno, nada, con las ganas de siempre.
Qué lindo, con las ganas de siempre, me gustó. Diego Varela, que estoy seguro que está muy motivado, no solo con los torneos continentales de nuestra Sudamérica, sino creo que él tiene los ojos puestos también en el viejo continente, porque conocemos su deleite por el fútbol europeo. ¿Cómo estás, Dieguito Varela?
Bien, la verdad que contento, sí, disfrutando los días que se puede, entre que el trabajo lo permite me echar algunos minutitos de la Euro, y bueno, ya también un poco empezando a palpitar lo que va a ser una nueva temporada, ¿no? Empieza una nueva liga en Bielorrusia, también arranca un nuevo torneo en Kazajistán, y está, esas cosas que a uno lo motivan en el corazoncito.
Qué lindo, y qué lindo saludar a nuestra compañera, nuestra especialista en el vínculo deporte y política, nuestra amiga Clara Gutiérrez. ¿Cómo le va?
Bueno, buenas. Acá estamos un miércoles más. Bueno, cada uno ahí con un poco también con su afinidad, y yo digo que quedan un par de horas para aquel que todavía no firmó contra los 135 artículos de la LUC, lo haga para habilitar el referéndum. Así que estamos a tiempo, quedan unas horas, vamos arriba.
Y bueno, es una semana muy especial porque también está el homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, y hay como mucha cosa, hay mucha cosa en la vuelta. Y ¿con qué quiere arrancar? ¿Copa América, les parece?
Sí.
¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, yo no sé si todos lograron ver varias veces el penal de Viña y el penal de Josema, pero más allá de hacer ese tipo de cosas que bordean hacerse daño, básicamente, sí. Lo interesante es poder hacer una síntesis de la actuación de la selección uruguaya en la Copa América. Y voy a arrancar con una sola cosa, que capaz que es discutible, pero lo banco a Tabárez más que nunca. Una cosa de loco, estoy oficialista fuerte. Estoy aferrado al proyecto y estoy aferrado a la forma que jugó Uruguay en los últimos dos partidos. Me encantó.
Entonces vos sos ese 10% de la población.
Sí, menos capaz, sí.
Acá creo que si hacemos una encuesta, curiosamente se daría que estamos todos dentro de ese 10%.
Es un 10% un poco amplio.
Amplio, sí. Claro, el muestreo a veces puede, como dijo el recordado Tuzán, puede fallar.
Claro. ¿Y qué les pareció Uruguay? ¿Cómo lo vieron? ¿Llegaron a ver el partido? Era un día lindo, un sábado, que pintaba para hacer una linda cena, acompañado con algún beberaje, algún tipo de cosa de esas, pero ¿cómo cayó el partido?
Mira, en realidad yo tenía como un poco no el presentimiento, pero sí la seguridad de que iba a ser un partido cerrado, de que se iba a definir probablemente por un gol, o que iba a terminar teniendo el desenlace que tuvo de los penales, que dicho sea de paso, cada vez me afectan más emocionalmente. Los penales me ponen muy nervioso, la verdad que es es un calvario. Pero bueno, dentro de ese marco sí, o sea, se preveía por un poco lo que ha venido siendo la actuación de Uruguay en cuanto a tener cierto volumen de juego o de prolijidad en el juego y poca concreción o poca profundidad en el último sector de la cancha, se podría llegar a suponer que iba a ser un partido así, ¿no? Que quedó bastante como marcado, como un dominio para cada equipo en algunos momentos del partido. Por ahí Colombia con un poquito más de profundidad y Uruguay con más llegada, pero como que no pudiendo concretar. La verdad que bueno, es una lástima haber perdido de esta manera. Y sobre todo, como decías, Álvaro, al principio, es algo que bueno, trajo consecuencias que eran mucho más previsibles que lo que podía llegar a pasar con Uruguay, que vienen por el lado de esa polarización que hay, ¿no? Y ese ambiente tan virulento en relación al proceso de selecciones y concretamente también al maestro Tabárez. Así que bueno, es un momento bastante complicado, tal vez un momento bisagra, en el que hay que aguantar los trapos, como se dice. Por ahí muchos de los que integramos ese 10% estamos convencidos de que, por supuesto, que hay cosas que se han hecho mal, cosas que se pueden mejorar, rendimientos que no han sido los mejores, pero también al mismo tiempo un convencimiento de que, bueno, esto es como todo proceso deportivo, en este caso, hay altibajos en los rendimientos, estos torneos de Copa América caen ahí en un momento medio complicado del calendario para todos los equipos, pero bueno, la realidad nuestra es esa, ¿no? Así que bueno, la verdad que expectantes de lo que puede venir ahora en la fecha eliminatoria, que va a ser crucial.
Yo, una cosa que decía Seba, cortito lo hago, a mí, un poco lo decía en chiste, pero también en serio, que a mí me gustó mucho como Uruguay, el último partido contra Colombia, me gustó el juego contra Paraguay y también contra Chile, y más que nada por una vocación ofensiva de ir a generar la jugada de gol que necesitaba y que las consiguió. De ahí a que se hagan los goles, hay una diferencia, claramente. Pero el planteo de Uruguay estuvo muy bueno, fue muy atípico, en el sentido que Uruguay por lo general es mucho más conservador. Y con los jugadores que está teniendo y el equipo que puede llegar a plasmar, me parece que la propuesta es ofensiva, es interesante, es protagonista de muchas de las jugadas del partido. Y eso es lo que yo más rescato por lejos, siempre. Pero también por una forma de ver el fútbol, que es de buscar el arco de enfrente, más allá de las consecuencias que puede perder. Y haber perdido por penales tampoco me parece nada. Ospina es un excelente golero, atajando penales. O sea, y sí, podía haber metido. Se fue el clasificado Uruguay, pero digo, no cambia mucho, eso es lo que me parece a mí. Pero está, capaz que sí, soy el 5%.
Además, Diego, ¿qué decía algo? No, para que iba a hacer un apunte antes que hable Diego, que en definiciones por penales, que lo estuvimos charlando ahí en el vivo que hicimos en Friki Fútbol después del partido, Uruguay solamente ganó la de Ghana de 2010 y la de Argentina 2011 dentro de este proceso. El resto las perdió todas.
Sí, pero esas dos balas, ¿cómo las usó? De forma muy sabia.
Claro. Estratégica.
Claro, te dicen, toma, te mando la guerra, pero con estas dos balas, pimba.
Tenés estas dos que vas a ganar, bueno, y las pongo acá.
Sí. La verdad que yo comparto buena parte de la visión que ustedes manejaron. Creo que fue un partido bastante opaco de las dos selecciones. No se generaron demasiadas oportunidades y en definitiva era uno de esos partidos ya desde el primer tiempo que se olía que el que hacía el gol ganaba. Y bueno, el resultado permaneció cerrado y bueno, después los penales, yo creo que hay una cuestión paradójicamente, ¿no? Es digno de analizar el tema de los penales. Yo creo que es algo que trasciende largamente el proceso Tabárez y trasciende también largamente el tema selección. O sea, creo que también si analizamos en general los penales de equipos uruguayos en competencias internacionales, normalmente les va mal. Es la excepción cuando pasan. Y creo que es una cuestión de me parece que pasa por un elemento más de carácter emocional que técnico, porque Es decir, no es que el futbolista uruguayo no le sepa pegar a la pelota. Me parece que hay cosas que sí es técnicamente bastante limitado en comparación con otros perfiles de futbolista, pero justo el de pegarle a la pelota no es donde veamos que falla habitualmente. Pero evidentemente hay algo que en un tiempo a esta parte, un tiempo bastante largo a esta parte, viene fallando en ese factor como de poder manejar la tranquilidad, de poder enfrentar a esa situación en donde obviamente no influye solamente si le sabes pegar a la pelota.
Sí, y además hay otro dato que se suma a lo que es esa tendencia de no solo de la selección, sino del fútbol uruguayo, que es una estadística global que se ha hecho en base a estudios estadísticos, de que, por ejemplo, marca que el equipo que arranca pateando en una serie sí, gana un porcentaje bastante mayor de series que el que patea segundo. O sea, ahí nos tocó patear segundo.
No me acuerdo, Uruguay perdió el sorteo de los penales, la verdad que no lo tengo presente ahora.
Sí.
Ah, pero bueno, yo he visto cosas insólitas. Si no me equivoco, estoy casi seguro que fue en la definición de la Champions de 2016, la que se define por penales entre el Atlético de Madrid y Real Madrid, que Gavi gana el sorteo y elige patear segundo. Una cosa.
No.
Sí. Insólita. Porque es eso que dice Seba, está demostrado, los números avalan eso.
Sí, ¿no? Es contundente, que, aparte.
Claro, claro.
Hay que jugarse a romper la estadística también. Muy, muy bien, sí, Gaby.
Yo dejo a otro, igual, por las dudas.
Sí, sí.
Yo prefiero levantar la copa y otro que vaya y se lleve la placa por romper la estadística.
Claro, sí, sí, otro día probamos. En una práctica hacemos una competencia.
Bueno, pero no sé si a ustedes les pasó algo parecido, pero yo mirando el partido y viendo la jugada que Uruguay tuvo cerca y básicamente que Uruguay jugó mejor que Colombia, yo sentía eso, percibía eso. Y cuando se iba llegando al final, digo, no, penales, que metamos el golcito, por favor. Porque no quería ir a penales con esa sensación de que en los 90 minutos mereciste ganar el partido. No me quería ir ahí a los penales. Porque
bueno, Colombia, con Perú hace dos años nos pasó eso. Ese sí fue un partido sufrido. Porque, no, porque yo creo que ahí sí lo merecimos ganar en el partido.
Y además con todo lo que pasó con el VAR, todo, que fue cualquiera. Ese partido realmente tenía toda una carga extra ahí de bronca, ¿no? Por la superioridad y por el tema arbitral, que bueno, creo que le daba ahí todavía un plus de presión a Uruguay y termina siendo mucho más injusto. Pero sí, es verdad eso, coincido.
Y después hay toda una vertiente que Seba la tiró, y bueno, Clarita también, que es las repercusiones en el mundo, por lo menos a nivel de las redes sociales, de discursos periodísticos que son confrontativos y polarizantes.
Salieron en los medios de siempre.
Sí.
O estás con Tabárez o no.
Claro, y es como, no sé, a mí me parece que siempre es como un discurso repetido, que hay determinado sector que está esperando que le vaya un poquito mal a Uruguay para acabar con todo, y que se vaya que vuele todo y que venga algo nuevo,
¿no? Y hay gente que incluso lo ves, ¿no? Porque hay, yo la verdad que opté esta vez por no entrar en esa, porque bueno...
Tras un gran esfuerzo de concentración, Sebastián no entró.
Claro, no, muchas veces lo he hecho y bueno, creo que sobran los argumentos y realmente es contundente, ¿no? La evidencia de todo lo que se ha logrado en este proceso, pero esta vez uno ve comentarios de personas en Twitter, por ejemplo, diciendo, bueno, hay que sacar a Tabárez, está bien, bueno, ¿y vos a quién proponés? Ah, no sé. Pero hay que sacarlo.
Sí, sí. Entonces... No, y además, yo creo que sumando a eso, que pasa, que hay como, no hay una alternativa ante lo que un fin de ciclo hipotético, también se da que, yo creo que, y eso me molesta bastante, que también es como que esto lo ponía también Santi Castro en un hilo de Twitter. Sí. Bueno, no lo ponía así explícitamente, pero yo interpreto el espíritu de lo que él quería poner. Nos hemos venido argentinizando bastante a nivel del periodismo deportivo, y siento como que si bien el nivel nunca fue demasiado elevado en la media, como que viene bajando de forma alarmante, y sobre todo que ahora es como más obsceno esto de, en definitiva, ser ventajista. Como que antes yo creo que se buscaba como un vericueto ahí para intentar por lo menos disfrazarlo un poco más. Ahora ya es como obsceno. O sea, lo hago desnudo, a cara quitada, porque no pasa nada y tal. Eso la verdad que molesta, a mí me molesta bastante.
Pero Diego, mirá, lo que vos decís, yo iría un poco más allá de no solo de siempre es como, bueno, el atajo no es decir, bueno, sí, es la referencia que tenemos al lado. De que nos argentinizamos, pero por ejemplo veía un fenómeno curioso, que al mismo tiempo que está pasando lo que está pasando acá con Tabárez, que tiene 15 años en el cargo, está pasando algo parecido con Scaloni en Argentina, con Luis Enrique en España, que está siendo objeto de una campaña crudísima de los medios, básicamente porque, entre otras cosas, ha hecho convocatorias amplias, ha renovado mucho, ha dejado fuera jugadores importantes y sobre todo fue a una Eurocopa sin ningún jugador del Real Madrid.
Claro, cosa que fue una novedad.
Claro, a nivel de la prensa hegemónica de deportes en España, es un hecho que alcanza como para que el entrenador de turno se ponga en contra a un montón de gente. Entonces como que esa, si se quiere, farandulización del periodismo deportivo va de la mano con muchísimo menor disimulo del que se podía tener en otras épocas para operar, digamos, en contra del entrenador de la selección, sea uruguaya, sea argentina, sea española, o creo que estos fenómenos se deben estar repitiendo en un montón de lugares en este momento, lamentablemente.
No, sin ir más lejos, mientras estamos grabando este programa de Zona Mixta, se están por patear los penales de España e Italia. Así que, claro, todo esto que está mencionando Seba de Luis Enrique lo van a poder palpar claramente en cuestión de instantes nomás para un lado o para el otro. Bueno, sí. Cuando escuchen esto, en realidad ya pasó. Pero piensen retroactivamente.
Pueden ver el chiringuito, les invitamos a ver el chiringuito.
El chirincirco.
Pero una cosa respecto a eso que están diciendo. A mí me da la sensación de que una cosa que pasa es que en realidad está bien decir lo que uno piensa a destajo y a veces de forma media violenta y media como totalmente sin importar la forma ni a quién. Como que en algún lado eso rinden seguidores, rinden... Y bueno, y está bueno, y el que no es así, el que no es tajante, es como, bueno, es un tibio, es muy intelectual o cosas de eso.
Sí, aparte es como un poco esa tribuna virtual que apoya a aquel periodista que dice lo que todo el mundo quiere decir y nadie se anima, y entonces, bueno, sí, yo lo banco, y se produce ahí como una especie de tribuneo también de ida y vuelta, ¿no? Entre la prensa y el público, como arengándose ahí. Y la verdad que, bueno, es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Además de, por llamarle de alguna manera.
Sí, claro. Y después el resto, de más allá de Uruguay y todo eso, ¿qué les viene generando esta Copa América? ¿Ya tenemos el posible candidato a campeón bien claro o no?
Y bueno, creo que el candidato claro es Brasil, pero muchos estamos por ahí con un pedacito del corazón ahí con Messi, ¿no? Que parece sí. A mí me pasó, nunca fue, digamos, una figura que me despertara demasiadas pasiones, pero he ido aprendiendo a respetarlo.
Paréntesis, Seba. Convengamos que más allá de la idolatría futurística que puede despertar, o sea, del gusto que puede despertar, cualquier persona que le despierte una gran pasión Messi es un poquito forzada.
Porque si algo que no te despierta Messi es pasión,
exactamente. Te puede enamorar verlo en la cancha. Ahora, pasión,
no, claro,
como
claro.
Que no,
está bien, es interesante. Sí, sí. Igual Neymar está intratable, intratable.
Sí. Bueno, intratable. Sí, a mí me pasa con Neymar también, ¿no? Tengo como una cuestión muy particular con él de que
sentimientos encontrados.
Sí, no sé si sentimientos encontrados, pero es como una especie de negación que no me permito yo sí. tampoco disfrutar de que, yo sé que es un jugador muy bueno, desnivelante, de todo, pero ese jugador así de perfil pizarrero, que está como tan desconectado, como tan sobrado, viste, de que como que aparece cuando él tiene ganas, a mí me cuesta conectar con ese tipo de jugador.
No, sí, a mí, desde mis ojos uruguayos, agradecí que Uruguay no jugara contra Brasil, porque yo creo que Uruguay tiene 4 expulsados y altas chances de que lo fracturen en Neymar. O sea, está con un nivel de pizarra
arriba. No sé, porque nosotros tampoco tenemos esos jugadores.
No, es como antes. Hoy. Obvio. Claro. Pero no, yo lo que digo es que Neymar, más allá de eso, que a mí me pasa algo parecido a nivel de sentimiento con Neymar, está imposible. Yo lo vi contra Perú y...
No, y aparte Brasil te da esa sensación de que por ahí, creo que esto lo hemos hablado con Diego en otros espacios, esa sensación de que no es un equipo que te deslumbre, pero los tipos regulan en función del rival, en función del partido, en función del momento del partido, da la sensación de que siempre van y en el momento que te necesitan pisarte, te pisan, y tiene algunos jugadores, además de Neymar, que a mí ayer miraba, por ejemplo, a Casemiro y me maravillaba, ¿no? Con lo que es para mí un 5 de manual, prácticamente. No lo voy a descubrir ahora. Casemiro no es de hoy. Pero sí decir, estos tipos tienen a este loco acá y tienen a otros más, ¿no? Lo que está jugando
es Lucas Paquetá. Hace recordar mucho a un Mauro Silva.
Sí, ¿no? Totalmente.
Con más fútbol todavía, que ojo, sí. Mauro Silva no era ningún negado. Con más fútbol y capaz que sin tanto portento físico. Pero
claro, es un 3.0 de Mauro Silva. Claro.
Sí, sobre todo porque además en los 90 todavía el biotipo de jugador tendía a ser todavía un poquito más harinesco, por decirlo de una forma elegante. Claro. Porque todavía
amigo
no.
Las grasas, claro.
Y sí, porque todavía no estaba desarrollado como esta escultura casi de.
Sí.
Todo robótico.
Dios griego, claro.
Claro.
Lo voy a invitar, porque ahora se nos va el primer bloque, pero en el próximo bloque vamos a tener la entrevista central con el escritor Miguel Méndez, que acaba de publicar un libro que tiene que ver con el quinquenio de los cuadros chicos en Uruguay. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la obra, textos, qué es el escritor de historias deportivas en Uruguay. Nos vamos a la pausa y ya venimos con la entrevista central.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.